contar el día que Mijaíl Gorbachov se llevó un pisotón. Fue en octubre de 1995 en un hotel de la ciudad de Novgorod, en Rusia. Si se dice bien así. Hasta allí se desplazó una oftalmóloga española que estaba a punto de hacer su primera entrevista periodística en ruso, nada menos que al presidente de la Unión Soviética. No fue sencillo conseguir aquel encuentro, pero llegó. Parte de aquella conversación se publicó en la revista Tiempo el 20 de noviembre de 1995 con la firma de una de nuestras invitadas, Sara Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
El día de su entrevista, Gorbachov no pudo estar con ella, su compañera, la por entonces corresponsal de Onda Cero en la capital rusa, Eva Orue. Buenos días.
Buenos días.
Se detuvo que quedar atada al micrófono de su oficina moscovita porque el presidente Boris Yeltsin pues acababa de ser hospitalizado. Aquello fue el 26 de octubre de 1995.
Y atención al estado de salud de Boris Yeltsin, otra vez el corazón le tiene postrado y al mundo pendiente de Moscú. Allí nos vamos, Eva Orue, corresponsal, adelante.
Hoy por fin darán su diagnóstico los doctores. De ellos se espera que aclaren si el presidente necesita una intervención quirúrgica, posibilidad esta que ayer no quedó totalmente descartada. El portavoz del Kremlin afirmó que Yeltsin sufre, como en julio, una isquemia de miocardio, insuficiencia causada por la obstrucción de las arterias.
Pues por eso Orue se quedó en Moscú y Gutiérrez se fue a Novgorod. Rápido decidieron unir fuerzas y escribir un libro sobre esta y otras muchas vivencias en Rusia. El libro es en el Transiberiano, una historia personal de un tren que forjó un imperio. Y ellas son, ya lo hemos dicho, Sara Gutiérrez y Eva Orue. Que se dice bien Novgorod.
Hombre, lo dices perfecto. ¿Sí? Estás como para ir para allá ya.
Por cierto, Sara, que esto de que pisaste a Gorbachov lo cuentas en el libro, pero no das detalles.
No, fue, y la entrevista la hice como a tramos, ¿no? Porque, sí. Bueno, él iba allí a dar una conferencia y me fueron dando trocinos, un trocín en el desayuno, porque nos habíamos desplazado luego. Y cuando salíamos de la comida, luego me invitó a comer al sitio que tenía previsto comer.
Pero
él tenía allí un banquete montado con toda sí. La gente aquella de la conferencia y yo estuve en la mesa de los guardaespaldas. Y cuando nos íbamos, fui a recoger el anorak, que era hacía frío ya, y estábamos todos ahí en el guardarropa cogiendo esto y la persona que tenía detrás, pues era él, yo no lo sabía, me fui a echar para atrás, cuando ya me dieron lo mío, pisé a alguien, me volví para pedir disculpas y él me dijo, todavía nos faltaba un trozo de entrevista para la tarde, me dijo, ay, esta española, no sé si voy a darle ya el trozo de entrevista que, porque vamos bien si ya me va pisando, pero bueno, es súper amable el señor,
sí,
era.
¿Te cayó bien?
Muy bien, me cayó.
Uh-huh. Perfecto. ¿Era la primera vez que hacías una entrevista tú sola?
Sí, lo pasé.
Además a un bicho tan gordo, digamos.
Lo pasé un poco mal porque no sabía si estaba grabando.
Eso es lo que más se teme al principio, que no grabe el aparato, es verdad.
Entonces no hace...
Más que por la entrevista, porque grabe aquello. ¿Sí?
Estaba deseando acabar para escucharlo, a ver si se había grabado. Pero bueno, iba intentando retener en la cabeza todo lo que podía. Y fue una conversación súper amable con él. Uh-huh. Y súper reveladora, porque iban a ser las elecciones, se iban a convocar y él ya me dijo ahí que sí, que se presentaba. El pobre sacó creo que un 0,4%, una cosa así. Uh-huh. Pero que se iba a presentar, que era algo que todavía no estaba claro. Y luego sobre Yeltsin, que decía que, bueno, que la mitad de las cosas que Yeltsin decía que le hacían, se las hacía a sí mismo para dar pena. Pero, y cuando llegué con la entrevista y se la enseñé a Eva, que era para nuestro libro, o sea, yo no tenía, ella me dijo, no, esto, bueno, el libro, vete tú a saber si lo llegamos a escribir, llega a salir o no. Uh-huh. Esta entrevista hay que mandarla a España y publicarla ya, y entonces en algún semanario, cosa que ahora sería complicadísimo, ¿no? Porque creo que casi ni hay semanarios de información. Bueno, pues llamamos a varios tal cual y en Tiempo dudaron mucho de la autenticidad de la entrevista.
¿Por qué?
Muchísimo. No sé, debían de haber tenido malas experiencias o algo así. Ajá. Pero bueno, era poco creíble también, ¿no? Que una médico había entrevistado a Gorbachov, que le había contado no sé qué. Bueno, claro. era un poco raro.
Pero Gorbachov sabía que tú eras médico y no periodista. Periodista.
Pues no me acuerdo, lo supo sí. Al final porque le conté que yo llevaba Mira, algo que no suelo hacer, ¿eh? Esto de ir a pedir que me firmen algo, pero aquel sí. día llevaba yo dos libros que había, me había llevado en el 89 en la maleta cuando había ido de aquí, de él.
Vale, que te fuiste, vamos a ir explicando poquito a poco. Te fuiste de Oviedo a Járkov
sí.
para estudiar, bueno, tú eras oftalmólogo, estudiar medicina, pero tú para hacerte la especialidad
sí.
de oftalmología.
Sí.
Allí que te fuiste con una beca...
Con una beca de la Unión Soviética.
Rocambolesca de la Unión Soviética.
Sí. Yo dije, ¿cómo se puede ir ahí? Ellos dijeron, con una beca, hay ahora una convocatoria. Me la dieron, no lo dudé. Pues oye, está, te la dieron, claro. no la vas a rechazar.
Claro.
Y entonces creo que sí, que al final... Cuando le saqué los libros por la tarde y le dije, ay, pues, y le conté. Yo me vine a hacer la especialidad de oftalmología, tal cual, y ya me traje, lo primero que vino conmigo en la maleta fueron estos dos libros. Y sí, sí, me los firmó y estaba encantado. La mujer no tanto, la mujer nos vigilaba así como diciendo, me decía, bueno, es que, ya está cansado.
Era un ligón, a lo mejor, ¿no?
No, sabe. No era por... No. No sé, la verdad él claro. tenía buena planta, ¿eh? Y de así, pero... era sobre todo que decía, está cansado, no sé qué.
Los libros de la Unión Soviética no sé si recogen este testimonio. Tenía buena planta.
Sí, era un señor agradable, físicamente, de conversación sí. y de todo. Me resultó muy agradable entrevistarle. Y luego muy sorprendente eso. Y a partir de ahí, muy sorprendente lo de publicar luego en una revista aquí y eso, que eran cosas que ni me planteaba ni nada. Y a raíz de ahí hicimos muchas entrevistas para el libro que fue Rusia en la encrucijada y sí, seguí publicando en tiempo unas cuantas, ya se fueron fiando, pero esa primera fue, me llamó hasta el subdirector y al final le dije, oye, mira, que no tengo ningún interés en publicar esto, ya estoy bien de examen.
Claro, claro.
Y a los 5 minutos llamó la jefa de internacional y dijo, oye, que sí, que nos interesa.
Y entonces, bueno. ¿Y este libro surge cuándo? ¿Cuándo decidís esto? ¿Haciendo el viaje ya? Que en el Transiberiano, en el año 94, ¿correcto?
Haciendo aquel viaje surgieron dos libros. Uno que se llamó Rusia en la encrucijada, que publicamos en el 97.
Sí, y el de los
y
miopes,
otro que ¿no? se llamó, sí, Historias de miopes, porque Sara dejaba la carrera y tenía que hacer una especie de despedida empanache, que dicen los franceses, con estilo, ¿no? Este, en realidad... El otro día Sara comentó en una entrevista, llevamos 30 años escribiéndolo. Y es evidentemente una exageración, pero no es una falsedad. En la medida en la que muchas de las cosas que se cuentan aquí, sobre todo en su parte, que es la parte de nuestra relación y de nuestro viaje, las hemos contado muchas veces. Porque son anécdotas bonitas de recordar.
Claro.
Entonces, 30 años escribiéndolo, pero de verdad, el libro surgió hace 2 y medio, cuando ella publicó en la misma editorial Reino de Cordelia un libro que se llama El último verano de la URSS, en
precioso,
el que
por cierto.
Rememoraba un viaje que había hecho, el que luego sería el último verano de la URSS, en agosto de 1991.
Justo antes de la disolución.
Exacto, por varias repúblicas soviéticas en trenes nocturnos. Y el editor Jesús Ejido, que es fanático de los trenes, le dijo, ¿hiciste el Transiberiano? Y ella le dijo, pues sí, con Eva. Y dice, ¿y tú escribirías?
Claro.
Luego tardamos un poco en ponernos en marcha, porque entre medias quisimos ir, pero Rusia invadió Ucrania, decidimos que no íbamos a ir. Dudamos de si sin volver tenía sentido escribir el libro. Y al final nos lanzamos, porque creíamos que nuestro viaje tenía gracia y la historia seguía siendo fascinante.
Y vuestro viaje tenía gracia, la historia fascinante, porque vais en un momento, igual que Sara, el anterior libro, era justo antes de la disolución, vosotros vais una vez que ya ocurre la perestroika, se disuelve la Unión Soviética, y claro, recorréis toda Rusia, toda la antigua Unión Soviética entera, y me imagino que os iríais dando cuenta del estado de democratización o de avance político que hubiera en cada lugar, ¿no?
Sí.
En esos 9,000 y pico kilómetros.
Era el objetivo del libro, ¿no? Yo era corresponsal, como
hacía falta. Que fueres otra vez, lo digo porque eso es importante. En aquella época es importante contarlo.
Yo era corresponsal, conocía Moscú, obviamente, conocía San Petersburgo, conocía los alrededores, pero Sara, cuando la conocí, me dijo, no conoces el país.
Claro.
Y tenía razón. Y la mejor manera de recorrerlo, además de oscuras intenciones que ella albergaba, la mejor manera de recorrerlo era en tren. Haciendo el viaje no del tirón hasta Vladivostok, sino parándonos allí donde consideramos que era interesante u oportuno.
¿Y dónde fue interesante y oportuno parar?
Pues paramos en Ekaterimburgo, que era la ciudad de Yeltsin, y paramos por eso, pero luego realmente en el libro la importancia la tiene porque es la ciudad en la que fusilaron
al último zar
y su familia, y es el capítulo en el que Eva encontró acomodo para la historia de la construcción del Transiberiano en esa primera época, en la época de los zares, que es realmente cuando se construyó, luego se fue manteniendo y tuvo otras importancias. Paramos en Irkutsk porque era una ciudad que se había comparado con París por su belleza y de la que todos hablaban maravillas por sus casas de madera. Hay que decir que teníamos una guía muy, muy pequeña de la Unión Soviética y la mayoría de las ciudades no aparecían porque habían sido ciudades cerradas. Entonces íbamos un poco
al
tentón. Claro. Uh-huh. Cuando llegamos a Irkutsk, nos dimos cuenta que estábamos al lado del lago Baikal, que no podíamos pasar de largo, y ahí claro, nos quedamos casi una semana porque cogimos un barco y lo cruzamos de sur a norte. Uh-huh.
Luego, es verdad, claro, que James Cameron se inspiró en el lago Baikal para hacer su océano de Pandora.
Eso leí y vi en un informativo que decía que había visto allí criaturas tan asombrosas que las iba a usar para como prototipo ahí para el mar de Pandora, para...
¿Cuándo llegaste las película. Olas estaban congeladas?
No, era agosto, pero me hubiera encantado volver en invierno para ver eso y para deslizarnos por encima. Y luego coincidió que esta ciudad a la que llegamos del norte, que es Sieverobaikalsk, a la que nosotras fuimos simplemente porque era lo más al norte que podíamos ir, que tenía un hotel, era la ciudad que se había empezado a construir 20 años antes para rematar otro transiberiano, que es el BAM, el Baikal Amur. Y entonces ahí Eva encuentra cómodo, vale, muy bueno para contar este episodio. Luego nos bajamos en Jabarovsk y luego ya llegamos a Vladivostok.
Uh-huh. Que claro, que tú dices que el transiberiano no existe.
No, es una apenas provocación. Nosotros cuando pensamos en... Tú dices el transiberiano, sí, y a todo el mundo le viene a la cabeza el Oriente Express o algo similar. Uh-huh. Un tren concreto. Y en realidad el transiberiano no es tanto un tren como una red. De hecho, al principio se llamaba la gran línea o la gran ruta siberiana. Y efectivamente iba de atravesar el país, de llegar más allá de los Urales, pero tuvo varios recorridos, uno de ellos por Manchuria y Mongolia, el ferrocarril del este de China. Uh-huh. Es decir, no siempre transcurrió solo por territorio ruso, hubo un tiempo en el que no, y eso provocó o está en el origen de una guerra. Pero sobre todo hay otros transiberianos. Está el Baikal Amur, que acaba de mencionar Sara, que va desde el norte del Baikal, un poco antes, digamos, más hacia el oeste, pero en fin, atraviesa Rusia por el norte del Baikal. Luego hay otro más arriba, en el Círculo Polar Ártico, que es una obra espantosa de la época de Stalin, espantosa digo, porque no se terminó y causó muerte, destrucción, devastación, todo lo que se te puede imaginar. Y luego están el transmongoliano, el transmanchuriano, en fin. La cuestión es que atraviesas Siberia.
Claro.
Entonces hay muchos transiberianos, pero es verdad que cuando nosotros pensamos en el transiberiano, solemos pensar en el que va a Vladivostok, que es el que hicimos nosotras, hasta la península de Corea, pero también en el que va a Pekín, es la otra gran vía, por decirlo
así. Y que
así,
si dices transiberiano, piensas en grandes trenes, piensas en el Oriente Express o aquí en casa en el Transcantábrico. Pero no es eso, no es un tren concreto de lujo, son los trenes que van atravesando el país, y nosotros llamábamos transiberiano al Rasia, bueno, nosotras y yo creo que todo el mundo, al Rasia 2, que es el que iba de Moscú, el que permitía ir de Moscú a Vladivostok sin tener que bajarte del tren. Uh-huh. Él iba haciendo sus paradas, pero tú si querías...
Si no quieres bajarte, no te bajas.
No había necesidad.
¿Y cuánto tarda en ir de un
pues,
punto a otro?
Pues unos 7 días.
¿Sin bajarte del tren? Pues, sí. Pues poco tiempo, es decir.
Sí.
Son 7 días, ¿cuántos kilómetros? 9.500.
9.200, sí. La línea ahora es 9.288, Moscú, Vladivostok. Vladivostok-Moscú, 9.298, 10 Ajá. más. Debe haber alguna curva por ahí, que algún río, sí, que Qué provoca chulada. Que la vuelta sea más larga.
¿Pero este es un tren de chándales y sandalias o zapatillas de andar por casa o cómo es?
Sí, de ir cómodo. Todos los trenes, ¿eh? Es una costumbre habitual en Rusia y lo era en la Unión Soviética, lo de subirte al tren, y como son normalmente trayectos largos y hasta te suele pillar alguna noche, sí o no, la gente enseguida se acomoda, se pone en chándal, en chanclas o en calcetines gordos si es invierno, pero cómodo, como si estuvieras en casa. Enseguida la pravatnicha, que es esa persona que va al cargo del coche, de cada uno de los coches, Y que mantiene el espacio limpio y a la gente en orden, porque también uh-huh. controla a los pasajeros.
Y el agua caliente
te trae, para el té, ¿no? Sí, te trae el té, te trae las sábanas, te trae la toalla. Entonces es un ambiente, enseguida
vamos,
es un ambiente de casa.
Pero sábanas muy normales, toallas muy normales, quiere decir que no hay nada de lujo.
No.
En el origen del Transiberiano, en los primeros años había como mínimo dos tipos de convoy. Uno más normalito, con unos vagones, y uno más de lujo que llevaba la compañía Wagonslitz.
¿Para los extranjeros eran?
Algún ruso rico iría también, sí, los extranjeros generalmente. Cuando lees los testimonios de los viajeros de aquella época, te sorprende que hay enormes discrepancias.
De aquella época, de principios del siglo XX hablamos.
Desde el 19 y principios del 20, y de pronto dices, ¿por qué es todo tan raro? ¿Por qué este dice que el tren es malo y ruidoso y que no sé qué? Y este otro habla de pianos, por ejemplo, donde las damas rusas cantan arias de Tchaikovsky, yo qué sé. Y es porque había dos trenes diferentes, como mínimo, dos tipos de tren.
Dos categorías.
Exacto.
El tren.
En la época soviética aquellos...
Hablan hasta de bañeras de mármol, ¿no?
Sí, un tren debía ser como palacios rodantes. En la época soviética aquello se perdió, si bien seguía habiendo clases en los trenes, cosa muy sorprendente, pero había una especie de comprensión poco comunista de que como mínimo los extranjeros no iban a aceptar viajar en trenes de poca categoría. Ahí hay varios testimonios, algunos de César Vallejo, del poeta peruano, que justifica. ¿Cómo creen ustedes que iban a venir americanos, ingleses y franceses si no tuviéramos un tren? Aunque eso quiere decir, como en La rebelión en la granja, que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Cuando el país cayó, en la época en la que nosotros estábamos, en la época de Yeltsin, la economía se vino abajo, la sociedad se derrumbó y el tren también, claro. El tren en el que nosotras viajamos era un tren normal. Estaba bien, no era
sí, pero bueno, era como los trenes normal en los que había viajado en la época soviética.
Exacto. Y luego, primero fueron las compañías extranjeras que se dieron cuenta de que allí había un filón. Y en cuanto el gobierno abrió la mano, muchos fueron los que se ofrecieron para organizar viajes específicamente para turistas, con trenes con más lujo. Quizá no tan lujosos como los que podemos imaginar, pero ya de muchas categorías. Y ahora me imagino que habrá de todo tipo, porque además se están multiplicando las vías. El segundo transiberiano, que es ese que va por el norte, se anuncia, por ejemplo, venga a ver algo así como la Rusia que el capitalismo ya no nos deja ver. Porque sigues viajando por tierras donde me imagino que las cosas han cambiado relativamente poco.
Claro. Qué bueno, ¿cómo se organiza un viaje así? Una se monta en el tren, hay que pedir algún... En aquella época, en el 94, ya visados en Moscú no hay que pedir ninguno.
No, en el 94 ya no hacía falta...
Bueno, visados, autorizaciones.
Sí,
¿no?
Había que pedir... Previamente había que pedir un permiso. Exacto. Te tenían que invitar del sitio al que ibas, te tenía que permitir tu jefe de trabajo y en la comisaría, era un rollo de papeleo. Bueno, en el 94, cuando hicimos nosotras esto, no, ya se podía viajar por Rusia sin problema, y lo que digo, muchas ciudades que eran cerradas se habían abierto ya. La más llamativa igual era Vladivostok, porque llevaba totalmente cerrada a los extranjeros desde los años 50, creo, y se había abierto en enero del 92.
Pero todo ese trayecto de kilómetros, de miles de kilómetros, algunos pidió cosas.
Sí, porque llegamos a... Los billetes nos los vendieron por tramos, en cada sitio. O sea, no pudimos llevar, aunque ya sabíamos qué tramos íbamos a hacer, más o menos, no pudimos llevar los billetes comprados, nada más que hasta la siguiente estación. Y cuando llegamos ahí a Severobaikalsk, que es el sitio este que Eva dice que en el BAM, la publicidad de ahora te dice que vuelves a... prácticamente a la época soviética, cuando nosotras llegamos, hace 30 años, yo ya le dije a Eva, digo, mira, al final vas a tener oportunidad de ver la Unión Soviética. Esto es, este es el sistema. Era gente que se había quedado allí atrapada, como en una cápsula, ¿no? Era gente que había venido de Ucrania, de otras repúblicas. Hasta el punto que el taxista que nos llevó, que era ucraniano, nos dijo, ¿a qué hotel? Un poco al hilo de lo de las clases que decía Eva, ¿no? ¿A qué hotel las llevo? Y yo me sorprendí, dije, hay más que uno, porque pues nos habían dicho que había uno. Y dice, no, hay uno solo. Pues a ese, dice, pero creo que no les va a gustar. ¿De dónde son ustedes? Españolas. Le dio un frenazo que para qué. Pero cuando llegamos al sitio, resulta que nos pidieron el permiso al hotel este único que había. Y ahí... Bueno, les explicamos que ya no era necesario, que desde hacía 2 años se podía viajar por el país sin ningún permiso, y bueno, lo aceptaron. Simplemente nos dijeron, pues no nos habíamos enterado, no lo sabíamos. Y nos dieron la habitación sin problema. Sin embargo, llegamos a Vladivostok y volvió a pasarnos lo mismo, y era domingo, y era ahí sí había más hoteles, bueno, este era uno de ellos, y la recepcionista insistió en que de ninguna de las maneras, y yo le decía, a ver, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dormir en la calle? ¿Qué podemos hacer? Estamos en Vladivostok, llegamos aquí porque nos fueron vendiendo los billetes, lo cual quiere decir que se puede llegar, ¿no? No, tienen que ir ustedes igual a comisaría, no sé qué tal. Bueno, al final hizo 100.000 llamadas y nos dijo que para no provocar un conflicto internacional, un conflicto diplomático, que nos daba habitación, pero que teníamos que ir al día siguiente a comisaría. Y en comisaría, después de, bueno, algún pequeño incidente también, porque mi pasaporte, sin serlo, parecía que estaba falsificado, bueno, era todo un problema, el policía, cuando nos dio por fin aquel permiso, que no era más que un registro en la ciudad, no un visado para viajar, nos dijo, ala, ahora a disfrutar de la playa de la ciudad, que tenemos muchas cosas buenas, y es verdad que tenían bastantes cosas buenas, pero olvídense de lo que digan en Moscú. Aquí nosotros tenemos nuestras normas y son las que aplicamos, las normas de nuestro gobernador. Uh-huh. O sea que ahí no era tanto la ignorancia de... Ya no, sino es que nosotros seguimos queriendo que aquí la gente se registre, saber quién entra y quién sale.
Luego me vas a contar si... Es que creo, estaba buscándolo y no sé si se dice concretamente así, pero lo vas a hacer después de la publi. ¿Me conoció Eva la tortura de Lenin o bueno, luego?
Se dice tortura de Lenin,
será sí. Después de la publicidad.
Más de uno en Onda Cero. Oh. Más de uno.
Hemos quedado en lo de la tortura de Lenin, ¿no? Que no conoció Eva, tuvo suerte, tú sí, Sara, ¿no? Tuviste
sí,
que catarla.
Bueno, yo la evité también en la medida de lo posible, pero bueno, ella vio lo que era y yo se lo expliqué. Llamaban allí la tortura de Lenin, vamos ya a desvelar, a... Las
¿puedes
camas?
Desvelar o si no decimos que se lean el libro?
Bueno, a este detalle vamos, ¿sí o no?
Sí, lo guardamos, lo que tú quieras.
Queráis.
Ah, que se fastidien los oyentes, que se aguanten.
Por favor, desveladlo.
No, sí. Bueno, te pierde la periodista que llevas dentro, no puede ser. Bueno, que lo que tú quieras, Sara.
Nada, era... Esto sí, hay cosas... Bueno, este detalle solo os cuento, ¿eh? Pero que las camas tenían unos somieres tan dados de sí... que te dabas con el culo en el suelo, te destrozaba la espalda aquellas camas. Yo tuve la suerte casi siempre de cambiar, hacer trapicheos y tener una cama decente. En una ocasión que vinieron mis padres a verme, arrancamos puertas para ponerles debajo del colchón que no lo notaran. Y en el caso este con Eva ahí, no me acuerdo lo que hicimos, porque destrozadas no salimos. Bueno, éramos jóvenes, sería por eso. Pero no pudimos hacer nada y realmente fue posar la mochila encima de las camas y tocar el suelo.
Y hundirse.
Sí.
Qué tremendo. Bueno, pues es un bueno, Alejandro III es el que... he dicho bien, ¿no?
Sí.
Alejandro III es el zar... El padre de Nicolás II. Pero Alejandro III es el que tenía la idea.
Sí, urge
hacer. Urge unir toda Rusia.
Claro, tú fíjate que los zares estaban entonces en San Petersburgo, Moscú no era la capital, y ninguno había puesto el pie jamás, nunca, en Siberia. Eran unas tierras que ellos conocían de oídas y sobre las que tenían dominio. El primer zar, siendo Zarevich, que fue al otro lado del país, fue precisamente Nicolás II, siendo todavía el hijo de Alejandro III. Y fue el que puso la primera piedra del Transiberiano en 1891 en Vladivostok. Pero nadie. De hecho, en algún momento Sara me dice, eres como Nicolás II. Necesitas ir al otro lado del país para conocer el país, el que iba a gobernar y sobre el que iba a informar. Pero la ignorancia que tenían sobre lo que ocurría más allá de los Urales era enciclopédica.
Pero, ¿y tú llegaste a cubrir alguna noticia que perteneciera a la zona de Siberia, más allá de los Urales?
Sí, pero nunca fui para trabajar y cubrir, nunca fui. Pero sí que, claro, pasaban cosas allá. Además, era una zona que se estaba abriendo y, por lo tanto, siempre había curiosidades que contar, ¿no? Pero es verdad que cuando los periodistas trabajamos, en aquel momento por lo menos, además de que las comunicaciones no eran fáciles, La radio siempre te exige estar al lado de un teléfono o de un satélite.
Así es.
Los periodistas se podían permitir, a lo mejor los periodistas de prensa, se podían permitir irse durante una semana a recoger información para luego escribir un artículo. La radio en eso era más esclava. Ahora hay más libertad con los satélites que puedes llevar prácticamente en el bolsillo, pero entonces no. Así que era complicado decir, oye, que me voy durante 15 días y ya os contaré a la vuelta.
¡Qué morro! De eso nada, chata.
Sí, porque por el camino ir contando, imposible. Sí.
Hay un tipo que se llama White. ¿Se ha dicho bien? El Vite. Nombre. Vite.
Vite.
Vite. Ah, Vite se dice. Sí, es alemán.
De hecho, es que la transliteración está mal hecha y lo explicamos al principio porque.
Vale.
Algunas. En realidad se tendría que escribir en castellano con V.
Vale,
para leerlo como es, Vite.
Vale.
Pero tradicionalmente es escrito con W y para qué lo vamos a cambiar si en todas partes aparece así, ¿no? Pero efectivamente fue el ministro de Transportes y de Finanzas que empujó a los dos últimos zares, Alejandro III y su hijo Nicolás II.
Contagió a Nicolás, porque claro, Alejandro III se murió relativamente joven, ¿no? A los 40 y algo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, le contagió también a Nicolás antes de la muerte de Alejandro III, de su padre.
Sí, lo enganchó. Se dio cuenta de que tenía que contar con el actual y con el siguiente, ¿no? Porque no iba a ser un proyecto de dos días.
¿Cuántos días fueron?
El tren se empezó a construir en 1891, la inauguración
menos
oficial.
25 años.
Sí, la inauguración oficial fue en mayo, la primera piedra, pero en realidad ya se estaba construyendo. Y la apuesta fue arriesgada porque se empezó a construir a la vez por los dos lados, por el este y por el oeste, en una época en la que las comunicaciones eran como eran. Luego, a la hora de encontrarse los tramos, aquello tenía su dificultad. Pero luego, una vez que se hubo construido prácticamente toda la línea, quedaban como dos agujeros negros. Uno es el tramo que he hecho referencia antes, que atravesaba Mongolia, y que provocó una guerra con Japón, y sobre todo el cruce del Baikal. El cruce del Baikal yo creo que demuestra lo mejor y lo peor de la Rusia de entonces, de la Unión Soviética de después y probablemente de la Rusia de ahora. Cruzar el lago se convirtió en una peripecia, porque circunvalarlo no era tan fácil. Construir vía en esa zona era muy complicado. ¿Y entonces qué decidieron? Pues mientras construimos la vía y no, vamos a cruzarlo. ¿Cómo? Por encima, cuando está helado, tendiendo raíles. En ocasiones el tren cruzó el lago helado y en alguna ocasión todo se vino abajo.
Claro.
Pero a mí lo que más me gusta es que pensaron.
Se hundió con gente.
Con gente, claro, sí. Con todo. Lo que más me gusta es la historia del ferry, que también se llama Baikal. Montemos el tren en un barco que además sea un rompehielos. Y este barco gigantesco se construyó en Inglaterra y se envió a orillas del lago en 7.000 cajas. Y a orillas del lago hay tres ingenieros ingleses que dirigían la reconstrucción del barco. Estos ingenieros aparecen en los testimonios de mucha gente que fue pasando por allí y se los iba encontrando. Y construyeron un barco gigante, rompehielos, que era capaz de albergar a 850 pasajeros en clases, o sea, seguían manteniendo el esquema, y tres trenes. Cabían
tres
dentro
vagones
del barco. No,
trenes. ¿Trenes?
Montaba el tren entero.
Ajá.
Y se soltaba el
tren.
Estaba
el de pasajeros y trenes de mercancías.
Sí. Madre mía.
Y luego, en el rastro del grande, iba uno más pequeñito, que se llamaba el Angará. El Angará es el único río que nace del Baikal. El Baikal recibe entre 300 y 500, no se sabe muy bien.
Hay que volver para contarlos, yo tengo esa misión en la vida.
Sí, pero solo uno nace de allí, que es el Angara. Bueno, pues este segundo barco se bautizó Angara, era más pequeño, no era rompehielos, tenía que ir en la estela del grande, pero ahí también se montaba gente para cruzar el lago.
¿Y Siberia existe?
Siberia existe en la imaginación de todos, pero la Siberia que todos tenemos en la cabeza es esta Siberia grande, helada, cruel, llena de campos de concentración y que alcanza más o menos desde los Urales hasta el final de Rusia. Rusia es un país que tiene más o menos el 20% de su territorio, un poquito menos, en el continente europeo. Y el resto ya es así.
¿De Rusia qué es donde?
En el lejano oriente, en el Pacífico, frente al mar de Japón. Pero administrativamente eso nunca ha sido una unidad. Y ahora mismo Siberia es una zona central, más o menos en torno al lago Baikal, hacia la derecha, digamos, hacia el este. Pero el resto se llama lejano oriente. Es la denominación oficial.
Pero bueno, eso es una cosa administrativa, que puede cambiar mañana otra vez.
Pero fíjate que hace poco leí una noticia, hay batallones rusos combatiendo al lado de los ucranianos porque piensan que la única manera de derrotar a Putin es que pierda esta guerra y que luego pierda el poder y que para eso hay que recurrir a las armas. Bueno, pues uno de esos batallones, es una información creo del país, es un batallón siberiano que lo que busca es todo eso y la autonomía, sino la independencia de Siberia, que es una tensión que siempre ha existido. Los siberianos se han sentido distintos, y a pesar de que el tren nació también como una voluntad de rusificar y colonizar esa zona, pues hay gente que nunca lo entendió muy bien y que como menos aspiraba, como mínimo aspiraba ya entonces a que Siberia tuviera una cierta autonomía respecto a Moscú. Ellos utilizaban una expresión que yo creo que se seguía utilizando después, que es que San Petersburgo primero y Moscú después, es decir, el gobierno central ponía sobre ellos la mano muerta de Moscú, que les impedía crecer. Y ese dolor sigue ahí.
Que el único que habló perdón, bien de Siberia fue Dostoyevsky.
Bueno, habló
bien. ¿Uno de los pocos?
Sí, él, probablemente. Sí, habló. Él tuvo una experiencia muy dura que refleja en un libro que es La Memoria de la Casa Muerta. Sí. Pero, claro, él. Siberia es como. Tenemos que pensar en Canadá y en esa franja habitable del sur de Canadá. Pues vale. Esta Siberia grande, que no es administrativamente aceptable, pero que es la nuestra, por decirlo así, tiene un sur que es muy razonable y ahí se puede vivir bien. Y lo que decía Dostoyevsky es que existía una Siberia amable y además decía una cosa que es muy llamativa y es que los deportados la mejoraban porque eran ellos los que llevaban una cierta educación, enseñaban francés, que era un idioma que entonces era muy necesario. Ajá. Es decir, la gente que
llevaban
era expulsada
si eran los decembristas, fundamentalmente.
Exacto, a territorios donde esa cultura no había llegado porque estaban muy lejos y allí no llegaba nada ni nadie.
Y bueno, la tercera ciudad de Rusia ahora mismo está en Siberia, que es Novosibirsk, que nació precisamente para la construcción del Transiberiano. O sea que tenemos esa sensación de territorio inhóspito y es el 80% del país. Luego, con una franja muy poblada en el sur, pegada a la frontera china. O sea que es mucha población, mucho territorio. Y luego, si el calentamiento global sigue adelante, que parece que es inevitable, cuando todo ese permafrost que hay hacia el norte se vaya...
Permafrost es la tierra congelada, siempre congelada.
Siempre congelada. Sí, científicamente calculan que es la que al menos está dos años congelada. Sí. Pero bueno, sí, que está siempre congelada. Cuando eso se vaya deshaciendo, ahí va a quedar mucho terreno con subsuelo, con riqueza que se va a querer explotar y van a nacer ahí cantidad de poblaciones otra vez.
Pero vamos, que los chinos acabarán controlando Siberia, ¿no? Que es lo que no querían los zares.
Es una zona con muchísima vitalidad. Es Corea, Japón, China, todo está al otro lado de Rusia. Y Rusia, además, nosotros...
No creo que los chinos... No,
pero culturalmente, ¿cómo lo ves? ¿No?
Yo creo que no.
Comparten una frontera muy larga, 4.800
Mucha frontera y muy permeable. Cuando pasamos nosotros...
No estaba ni definida, entonces.
No estaba. Y entraban muchos chinos a... Pasaban muchos chinos a buscar mujer, curiosamente, porque claro, no, con la ley del hijo único no tenían y luego se quedaban en Rusia, en la parte rusa o en la parte soviética. Pero bueno, siempre hubo mucho tráfico comercial, mucho movimiento de gente, pero yo creo que son dos pueblos marcadamente diferentes. Y sobre todo porque esa parte de Siberia, si se hubieran mantenido las etnias, los pueblos nativos, pues sería otra cosa, pero como en la época de la Unión Soviética los desplazamientos de poblaciones fueron enormes, de mover gente de un sitio para otro para desraizar, y ya desde el principio de la construcción del Transiberiano eran los de la parte europea, que es al final lo que parece que es la Rusia que conocemos, ¿no? Fueron pasando hacia el este, colonizando esas tierras, pues bueno, son esa zona en población es una prolongación de la parte europea al final, o una mezcla con la poca gente de las etnias locales que pudieron quedar.
En el Transiberiano se llama. Es una gozada leeros y escucharos, no sé si más incluso. Sara Gutiérrez y Eva Orue, un placer. Que, ¿cómo está lo de la feria? Rápidamente, la Feria del Libro de Madrid.
La feria está en marcha, directora. Este año se dedica al deporte, ¿sí? Y empezamos el 31 de mayo hasta el 16 de junio.
Perfecto, me gustan las fechas. Gracias. A lo mejor llueve un día, en mayo.
Bueno, un día no nos importa.
Está prefiero bien para
que llueva a que haga mucho calor,
sí,
te digo la verdad.
Es verdad. Gracias a las dos.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Más de uno. En Onda Cero.